Saludos para Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Te cuesta saludar porque estaba con el mate, justamente. Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Leonardo Costa, ¿qué dice?
¿Tal, Emiliano? ¿Cómo te va?
Y Ana Ribeiro, la dama al final, Emiliano, como es costumbre.
Sí, sí.
¿Todo bien?
Muy bien.
Otra vez la reforma de la Constitución aparece en el debate político. En este caso fue el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, quien propuso que durante el próximo periodo de gobierno se instale una convención nacional constituyente. La intención sería presentar un proyecto muy simple, abierto a las ideas y aspiraciones de todos los que quieran participar, señaló. Se votaría la ley correspondiente en el año 2009 y simultáneamente con las elecciones nacionales, además de designar a las futuras autoridades, se designaría a los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente. Lin dijo que ese instrumento, el de la Asamblea Constituyente, es el mejor camino para reformar la Constitución por su condición democrática y representativa. La idea es que esa reforma acompañe este cambio histórico que significa el progresismo en el gobierno. Lin habló de esta posibilidad durante el primer congreso de delegados de la Alianza Progresista que ha tenido lugar este fin de semana acá en Montevideo. Bueno, la subsecretaria de Turismo, Lilian Quechichán, abundaba un poco en las razones y las ventajas de esta propuesta. ¿Cómo la han visto ustedes? Empecemos con el politólogo de la mesa.
Bueno, hablando de eso, siempre está la tentación de analizarlo como un acto político. Es decir, como una consigna que utiliza un grupo político para posicionarse en el espectro político actual.
Siempre hay algo de eso.
Claro. El tema no sería novedoso, porque ya otros actores políticos han planteado reformas constitucionales, pero sí sería novedosa la iniciativa en cuanto al mecanismo. Incluso con tantos datos como aprobarla 90 días antes de la elección, de modo que junto a la elección nacional se pudiera elegir la Asamblea Constituyente. Creo que la iniciativa coloca al sector en la vanguardia de los sectores frentistas, porque yo lo veía un poco atrasado a la Alianza Progresista en cuanto a iniciativas. Había sectores que habían marcado la cancha mucho más. Ahora, también creo que la iniciativa en sí es interesante, por lo menos en los siguientes términos. Dado que se había venido manejando la posibilidad de una reforma constitucional que se plebiscitara simultáneamente con la elección e incluso hasta modificando normas que afectaran la propia elección, creo que en términos de propuesta política esta es mucho más sensata y viable, ¿no?
Así la ves tú, Leonardo. ¿Más sensata y más viable que otras?
Sí, me parece más inteligente plantear esto fuera de un contexto de la elección, donde generalmente la gente vota los cambios constitucionales en función de quién propone o quién ofrece otras ofertas electorales y de pronto la cosa se mezcla. Yo a esta altura creo que Uruguay merece una discusión sobre la Constitución, dada la cantidad de impulsos reformistas, casi todos de corte electoral, vamos a ser claros, ¿no? Casi todos los que han hablado de cualquier, tanto de gobierno como de oposición, en términos de reforma de la Constitución, lo han hecho en términos netamente electorales. Pero creo que acá, en la tertulia hablábamos los otros días de la necesidad de ciertos cambios, como es dotar de mayores poderes a los organismos de contralor, como es el Tribunal de Cuentas. En la medida que uno pensara, idílicamente por lo menos, en una Constitución más liberal, con mayores controles, con mayores restricciones al poder público, creo que Uruguay aparentemente realmente está teniendo esos impulsos. Y de hecho la Constitución actual es una Constitución del año 67, en momentos históricos muy diferentes a los actuales, no, y no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando en general del mundo. Lo único que me preocupa...
Ha tenido ya alguna reforma en el camino, ¿no?
Sí, pero fueron electorales puramente y en alguna cosa menor, digamos. Acá hay varias reformas a considerar. ¿Por qué el Banco República tiene que estar dentro de la Constitución? ¿Y por qué? En fin, una serie de otras cosas que habría que pensarlo. Pero lo que sí me parece preocupante es, y sé que no es el estilo de lo que se plantea, las asambleas generales constituyentes que hoy por hoy o los están habiendo en América Latina no necesariamente van en el sentido que yo estoy al menos alegando, sino por el contrario, son reformuladoras del Estado preexistente, claramente antiliberales, y espero que ese no sea el propósito y el direccionamiento de esta propuesta.
Desde la audiencia, Pablo del Prado va un poco por el lado de tu preocupación, dice que a él le suena a reforma chavista o correísta.
Es que tú te venís a fijar, Venezuela, Ecuador, Bolivia, todos van en ese sentido. Creo que Uruguay es un poco más sensato, espero.
Ana.
Uruguay tiene una larga tradición de reformas que uno puede de pronto en un apuro leer mal y pensar que eso es inestabilidad. Creo que hay un cuerpo de ideas básicas que se mantienen desde la primera a la última constitución, incluido cambios más radicales o cambios menores, por ejemplo, el del 97 que tú acabas de mencionar cuando Fernando dijo la última es del 67. O sea, tenemos a su vez todos repitieron, esto tiene un corte electoral, esto tiene una intención electoral. Creo que todos sabemos que políticamente los grupos definen estrategias muchas veces convocando un cambio constitucional. ¿Cuántas veces un cambio constitucional se conforma como un frente de lucha, potencia a un grupo, direcciona o divide a otros, ¿no? Alguna vez también ha fracturado grupos una idea de reforma constitucional. Ahora, creo que las ideas básicas, esas en las cuales de alguna manera él acaba de manifestar su Leonardo acaba de manifestar su hoy te bauticé, sí, ¿qué te sí, dije, Fernando? ¿No? Ah, perdón. Leonardo acaba de manifestar su confianza, yo creo que él se refiere a eso, ¿no? Acá hay una larga tradición y algunas cosas que no se tocan y que una tras otra puede reformar pequeños aspectos, pero que reafirma. Nadie ha cuestionado nunca república, nadie ha cuestionado democracia, nadie ha cuestionado división de poderes, hemos ido fortaleciendo el poder ejecutivo de una u otra forma, pero también en un movimiento pendular hemos ido previendo los riesgos de fortalecer demasiado el ejecutivo y de vez en cuando tenemos un giro hacia el otro lado para equilibrar. Ahora, yo lo que quisiera tener claro, y creo que de estas primeras noticias todavía no emana suficientemente, es este nuevo grupo político o esta acción política o esta dirección política que se va a reunir o formar en torno a una idea de constitución, bien, ¿cuáles son los parámetros? Me queda uno, claro, el llamado a una participación muy general. Uno, cuando ve eso, piensa, bueno, el cambio será grande, porque si se precisa un apoyo masivo importante, acá se debe estar fraguando alguna cosa. El tocar, que creo que es tema de la segunda parte de hoy, ¿no? El tocar el tema de la ley de impunidad o de caducidad, también es alguna idea. Hay algo así a propósito de propiedad privada. Más idea no tenemos. ¿Hacia dónde va? No me queda todo.
Por ahora lo que hay es el comienzo, dentro de la Alianza Progresista, del análisis de esta posibilidad. Se supone que este grupo político todavía tiene que armar una propuesta concreta que va a llevar
tiempo
al Congreso del Frente Amplio. Sí hay algunos temas que parece que durante este fin de semana se consideró que tendrían que formar parte de esa reforma de la Constitución. Por ejemplo, el voto consular, la introducción del voto para los uruguayos en el exterior, por ejemplo, la descentralización. También apareció, según decía la subsecretaria Quechichán, el tema de la eliminación del balotaje y la eventual incorporación del Instituto de la Reelección Presidencial.
Las reformas constitucionales son una cosa poco recomendable. Las más viejas y largas, de larga data, democracias consolidadas del mundo, en general no cambian en décadas, no cambian, algunas no lo cambian en siglos su constitución. Los británicos no la tienen escrita y son la más vieja democracia del mundo. Los norteamericanos aprobaron la suya al fin del siglo XVIII y la siguen teniendo. Lo que han hecho es algunas enmiendas concretas que la hacen por un procedimiento un poquito más complicado.
Connie, hay más enmiendas que artículos constitucionales.
No es así. Las enmiendas son bastante menos que... Pero de todas maneras, digo, el método uruguayo ha sido el de la reforma más o menos frecuente. Ahora estamos en un proceso de larga estabilidad. Porque recordemos, primera cosa, en el análisis del Alianza Progresista seguramente se tomaron algunas libertades poéticas, porque dice que hay dos periodos, que es el impulso artiguista y el impulso vallista. Ninguna de las constituciones que hemos tenido se puede asemejar en lo más mínimo a un manual artiguista y a un manual vallista. Pero eso sería un tema de discusión o debate en un seminario de Derecho Constitucional. Le recuerdo que la Constitución uruguaya es, primera es de 1830, que la segunda, la inspiración vallista fue las ideas de don Pepe en materia de integración del Poder Ejecutivo, exclusivamente, y una norma bastante fea, que es el artículo 100, sobre el dominio industrial y comercial del Estado, penosa norma que nos ha dañado nuestro sistema de funcionamiento económico desde allí para acá. Pero en el año 17 lo que se cambió fue de Presidente de la República a Consejo Nacional de Administración. Con una integración muy original y que venía a resolver problemas de la circunstancia política de la época. La siguiente, la única constitución que metió las normas peores que tiene nuestra constitución, esa que hace decir con frecuencia a arquitectos y médicos que hay en Uruguay hay derecho a la vivienda y a la salud, cosa que no está en nuestra constitución, fueron las normas, lo que se llaman las normas programáticas de la constitución de 1934, que es la constitución fascista, es la constitución del periodo de Terra, que luego fue reformada por la constitución del año 42 para resolver los problemas. La del 42, la de Amézaga, y luego la del 51, porque estaban los viejos vallistas de la caverna del día que querían volver al Consejo de Gobierno y nos lo impusieron durante un periodo de 16 años.
Como no era Herrera el que quería el Consejo de Gobierno.
No era Herrera.
Era la caverna de la 14.
Era la caverna de la 14.
Perdón, Herrera no votó esa
reforma
constitucional.
No, pero por supuesto.
Herrera se dio cuenta.
Pero yo tengo, en simpatías históricas, tengo simpatía por los blancos independientes.
Yo pensé que los blancos
tengo simpatía por los blancos independientes, pero no quiero decir que siempre estuvieron bien, porque ellos, los blancos independientes, estuvieron también en el año 31 el Pacto del Chinchulí. Entonces, y después, felizmente, Jorge Valle, con un grupo de blancos independientes, en el año 66 armaron la Constitución Naranja, que había cuatro proyectos en ese año, y se ganó, y volvimos al sistema presidencial. Y metimos pocas idioteces en la Constitución, nuevas, siguen estando las viejas, pero no metimos pocas, una de una definición a favor de la integración latinoamericana, una cosa completamente traída de los pelos. Ahora me quedo verdaderamente preocupado, porque que decir que hay varias formas de propiedad, como si la propiedad cooperativa fuera distinta de la propiedad privada. Es propiedad privada bajo forma de distribución diferente. Me estoy poniendo un poco nervioso y, por favor, desearía que me llamaran a constituyente. Eso sí me parece buenísimo. Y ahí aseguro que yo me tiro a constituyente.
Una cosa que creo que es importante de
candidato.
Una cosa
de
que es importante de esto, que en parte Connie lo dijo, las reformas constitucionales están asociadas a una disconformidad con el funcionamiento del sistema político, el gobierno, en ese momento. Y yo creo que acá, más allá de que hay una serie de propuestas, y no todas tratan de lo mismo, la desconformidad del Frente Amplio está muy asociada a los bloqueos implicados en la imposibilidad de lograr mayorías especiales para una serie de cosas. Las leyes electorales, por ejemplo, por constitución, requieren 2/3 de los votos. Sí. Es por eso que no se logra, como el Frente Amplio pretende, por ejemplo, dar el derecho a votar desde el exterior, o modificaciones para crear, por ejemplo, gobiernos electivos y autónomos en poblaciones del interior del país, etcétera, o aspectos como la designación de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. Yo creo que hay una impronta, más allá de otras cuestiones programáticas que quizás se pretendan expresar en un nuevo texto constitucional, creo que hay una vocación por generar instrumentos que desbloqueen, sin desbloquearlo del punto de vista del sistema político, es decir, sin lograr acuerdos con la oposición, fundamentalmente con el Partido Nacional, e ir por el camino de un resorte, de una disposición constitucional que quite o que evite, en todo caso, la obligación de esos acuerdos supramayoritarios. Yo creo que en ese sentido, si bien el diagnóstico es correcto, quizá el remedio no sea el adecuado.
Puede ser bueno en este lugar ubicar a los oyentes en cómo es el procedimiento, qué es lo que establece la Constitución para terminar en una asamblea constituyente. Está esta posibilidad establecida en el literal C del artículo 331, dice: los senadores, los representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General. El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente periodo legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. Pero, aprobada la iniciativa y promulgada, el presidente de la Asamblea General, aprobada la iniciativa y promulgada por el presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará dentro de los 90 días siguientes a elecciones para una convención nacional constituyente. Esto es lo que se trataría que fuera simultáneo con las próximas elecciones nacionales. Esa Asamblea Constituyente deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la convención. O sea, la votación para elegir una Asamblea Constituyente se dispara por un determinado proyecto que haya sido aprobado en el Parlamento, pero una vez que exista la Asamblea Constituyente puede discutir otras reformas posibles. El número de convencionales será doble del de legisladores, o sea, 199 por 2, más no, 31 por 2.
Son 230 o 260.
260.
Y además no se puede tener la doble condición. Capaz que yo me tiro también, va a haber lugar.
Tenés chance. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades serán las que rijan para los representantes. Bueno, habrá representación proporcional integral, etcétera. La convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma, y en la convención las resoluciones deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, teniendo que terminar sus tareas dentro del año contado desde la fecha de su instalación. Una vez que haya un proyecto o proyectos redactados por la convención, estos se comunicarán al Poder Ejecutivo, que los difundirá, etcétera, y habrá que votar en torno a ellos. Se debe, por la Corte Electoral, convocar un plebiscito, ¿verdad?, que será el que, en definitiva, exprese por sí o por no la conformidad con esas propuestas de reforma.
Yo creo que lo interesante acá son varias cosas, que cuando uno, y dado como lo está planteando el vicepresidente de la República, hacerlo por 90 días previos a la elección nacional, la idea aparentemente es votar conjuntamente con el Parlamento o con las autoridades en octubre del 2009 esta Asamblea Constituyente o los constituyentes que integrarán la Asamblea. Yo creo que eso está bueno en la medida en que seguramente es razonable esperar que se respete básicamente la proporcionalidad que va a haber en la elección nacional. Nada hace pensar de que Uruguay va a votar, que los uruguayos van a votar en forma diferente. También les digo, me parece, si seguimos en el trancazo del mitad y mitad, es difícil que esta Asamblea Constituyente pueda prosperar. Pero sí que lo que tiene de bueno es quien se autoproclame como candidato para constituyente va a tener que esbozar por lo menos cuál es el modelo. Y yo creo que lo que está bueno es que Uruguay empiece a discutir por lo menos de una manera autónoma a lo que es la discusión de Parlamento, que generalmente es muy puntual, o la discusión preelectoral, que generalmente es muy electoral, hacia dónde se quiere hacer el impulso ese que habla del impulso reformista, Min habla del impulso progresista. Yo lo que me parece que estaría bueno es que el Uruguay empiece de una vez por todas a discutir estas cosas. La preocupación, reitero, es el populismo, y no por parte
rampante.
De quien rampante, no solo por quien lo propone, que no creo que sea el caso, sino porque, en definitiva, acá estamos al grito del voto. Y el grito del voto muchas veces dice, quiero que se ponga en la Constitución el salario mínimo vital y móvil.
Los brasileños en los 90 pusieron la licencia para paternidad en la Constitución.
Por eso, tema eso importante, es lo preocupante. Es lo preocupante, es decir, la Constitución uruguaya debería tener pocos artículos muy liberales y que después, digamos, quien trabajara fueran los parlamentos. Pero bueno, esa es mi opinión.
Yo creo que hay algo de eso, que en realidad lo que hacemos luego sobre un corpus constitucional que más o menos no hemos cambiado es discutir vía acierto y error cada tantos años cosas que tienen que ver con gobernabilidad y con movimientos electorales. Por eso a mí no me disgusta del todo, y me parece que no deja de ser toda esta discusión, los malestares y las aparentes violencias de opinión que se desarrollan cada vez que sale un movimiento de estos, no deja de ser sino salud democrática.
No, por supuesto, lo que me parece original, por ejemplo, es que entre las cosas novedosas es que el Poder Judicial tendría en la cabeza,
eso me gusta,
cosa llamaría el Tribunal Supremo,
¿no?
Que le separan las funciones administrativas de las judiciales, pero se llama Tribunal Supremo, que es una verdadera innovación, porque así se llamaba la Corte en la Constitución del año 30. El primer presidente fue mi tatarabuelo, don Julián Álvarez, que obviamente no era... era argentino, inclusive fue constituyente del 30, y así se llamaba, Supremo Tribunal. Así que vamos a en ese sentido volver, luego la corte en la que comienzo del siglo XX se pasó a llamar Alta Corte y después...
Pero la idea no es mala, la idea no es mala.
De todos modos, creo que lo mejor desde el punto de vista político sería que una reforma constitucional surgiera de un amplísimo debate público que es garantizado por una asamblea constitucional.
Y no de algo puntual, claro, que sea la reelección para allá.
Me parece imprescindible que averigüemos, Emiliano, capaz que alguien en la audiencia sabe, si es incompatible la condición de constituyente con la condición de contertulio, porque Connie ya tiene, ¿no? En voz alta una propuesta.
Pero en sosteniendo que haya incompatibilidad no hay ningún problema.
Y ahí también lo voto.
Connie, no, pasa en comisión de la tertulia a la próxima asamblea constituyente.